Vicente Muñoz.
Es un día de espectáculo financiero. En la gran tertulia de la economía vamos a comentar enseguida los impresionantes números del Banco Santander, récord histórico de beneficio. Mira qué bien que hoy está aquí con nosotros José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros, que en esto del mundo de los bancos y las finanzas pues nos ayuda siempre mucho a entender cuando pasan las cosas, por qué pasan. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Pues hombre, estoy contento porque el sector financiero está presentando unos resultados fantásticos. Eso debe dar confianza a la economía, debe dar confianza a la sociedad. Y es verdad que tenemos que explicar muy bien por qué esos beneficios se producen.
Sí, sí. Vamos a ello.
Eso
ahora
es muy importante, uh-huh. Porque también en un contexto como este, de crisis, hay que explicar por qué se llega a esos beneficios.
Sí, señor. Es una primera pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta enseguida. También en esta gran tertulia de la economía de análisis y de contexto con Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén?
Pues muy bien, muy bien. Y yo me alegro siempre que las cosas en economía van mejor. Y si son empresas privadas, pues también, pero sí, coincido con Ignacio en que hay que dar también las explicaciones para que la sociedad comprenda el origen de estos beneficios, que son buenos, porque una banca sólida y una banca fiable y solvente es muy importante, pero hay que transmitir bien el mensaje hoy en día.
Exactamente. Miguel Córdoba está también con nosotros hoy, es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, Vicente. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Y también, evidentemente, me alegro de que el Banco de Santander y en general la banca, bueno, pues empieza a remontar el vuelo, ¿no? Porque ha pasado unos años bastante complicados y bueno, evidentemente un país tiene que tener una banca fuerte porque si no la situación es complicada. O sea que me uno a los comentarios.
Sí, sí, tenemos la experiencia de lo que significa rescatar la banca y a sus depositantes en el pasado reciente, lo caro que nos cuesta como país, como ciudadanos, cuando llegamos a esos eventos, a esas catástrofes económicas. Hoy estamos hablando de lo contrario. Estamos hace apenas una hora publicando sus cuentas el Banco Santander. Efectivamente, el banco ofrece un beneficio récord en la historia. El ordinario antes de impuestos, el bruto, 15.200. El atribuido son 8.124. Una cifra de clientes que le crece. Está mejorando el margen neto un 9% interanual en euros constantes, son casi 25.000 millones de euros, ojo, en este margen. Y suben los créditos, yo siempre miro esta cifra, ¿está dando crédito o no está dando crédito? Sí, más 4%. ¿Y los depósitos cómo le van? Más 6%. Pero claro, aquí hay que comparar, porque el 2021, José Ignacio, ayúdanos a entender esto, claro, salen cifras impresionantes, porque en 2020 estaban provisionando a lo bestia, si me permites la...
Exactamente. La expresión. Ten en cuenta que partimos de un resultado del ejercicio anterior de pérdidas. De pérdidas. ¿Y por qué pérdidas? No pérdidas operativas, sino pérdidas por provisiones. Es decir, el sector financiero en su conjunto y muy especial el Banco Santander, ante la crisis que surgió, y recordando crisis anteriores, lo que hizo fue provisionar mayoritariamente todos los riesgos ponderados conforme a las normativas y conforme a los, en ese momento, visión y valoración del futuro, ¿no? Es decir, llegamos en un momento dado en donde las provisiones prácticamente se comieron, no solamente se comieron, si es que fue, no recuerdo mal, fue más de 1.000 millones de pérdidas lo que el año pasado, casi 2.000 millones de pérdidas lo que reportó. Con lo cual, ¿qué ocurre? Una vez evolucionado el ejercicio pasado del 2021 y vista la evolución económica, hay bastantes factores. Primero, se han reducido en torno a más de 700 millones de euros las provisiones que tenían, con lo cual eso va directamente a la cuenta de beneficios y pérdidas y, por lo tanto, favorece los resultados. Segundo, se ha generado también algo muy importante, que es ahorro en esta crisis. Tercero, hay una grandísima diversificación. Hay dos mercados muy importantes para el Banco Santander, que es Estados Unidos, cuya economía va bastante mejor, y Reino Unido, con lo cual también tenemos unos factores de mercado donde, sobre todo en Estados Unidos, los tipos no son tan negativos, vamos, no llegaron a ser negativos, como la zona euro. Esa diversificación abarca más territorios. También está Latinoamérica con otros tipos diferentes. Y tercero, se sigue dando crédito. Y esto es muy importante. Un crédito que además se evalúa con un nivel de estudio del riesgo mucho mayor que en otras épocas. Y eso también favorece unos resultados como los que está ocurriendo. Y en ese entorno suben los márgenes, mejora la eficiencia también de la entidad. Quiero recordar que llega a un dato del 46%. Hay mercados como los europeos donde la competencia se ha ido reduciendo por todos los procesos de fusiones. Eso es muy importante también. Y luego también hay algo tremendamente importante también, que son las reducciones de gastos de sus principales mercados, entre ellos el español.
Claro.
¿No? Algo que también ha ocurrido a lo largo del ejercicio y como consecuencia de la pandemia se ha acelerado, ¿no? En todo este conjunto, pues llegamos a una situación en la que además pues se ha producido un ajuste en muchos de sus mercados de las comisiones, otro de los grandes factores de ingresos y de beneficio del grupo, y todo eso se consolida en un ejercicio donde afortunadamente los datos macroeconómicos del conjunto de las economías en donde está el Banco Santander han sido mejores de lo esperado. Y esto es algo que tal vez desde la visión nacional no nos acaba de entender, pero en el conjunto global de la economía y en los mercados donde está el Banco Santander, los datos son mejores de lo esperado macroeconómicamente.
Así hay que mirarlo como una multinacional financiera pues de las mejores del mundo. Si miramos la foto de España, ¿qué muestran las cuentas del Santander? Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues frente al crecimiento del margen de intereses, el propiamente bancario del Grupo Santander en todo el mundo en 2021, ese 4,3% en España, ¿en qué se queda? Pues en que el margen de intereses crece a un ritmo muy inferior, del 0,9%. ¿Qué dice Santander sobre España, por ejemplo, sobre los depósitos? Ahora que sabemos que ahorramos más dinero que nunca, que hay mucho ahorro embalsado, bueno, pues que los depósitos de la clientela están subiendo a un ritmo del 5% anual. Y respecto al crédito, bueno, pues dice el Santander que 2021 ha estado marcado por una fuerte reactivación en el segmento de particulares, sobre todo en vivienda, donde se ha alcanzado niveles máximos de producción y atención crédito al consumo, donde dice se recuperan niveles pre-COVID. ¿Sobre la empresa qué? Pues dice que empieza a observar signos de recuperación, sobre todo en gestión de circulante, pero que en general se ha ralentizado la demanda de crédito de empresas por dos motivos: por la extensión de la financiación garantizada por el ICO, por un lado, y por otro lado, por la expectativa sobre los fondos europeos.
Son matices interesantes. Rubén.
Bueno, pues yo lo decía al comienzo y me alegro mucho. Efectivamente es una gran multinacional financiera. Por lo tanto, los resultados positivos de Estados Unidos, de Reino Unido, de Brasil, influyen mucho en los resultados del Banco Santander. Bien le viene, porque yo creo que al menos en uno de sus principales mercados, porque yo no sé si ya ni siquiera será su principal mercado, el mercado español, pues yo creo que va a afrontar, bueno, riesgos bastante importantes y probablemente un incremento de la morosidad, que yo creo que no lo acaban de anticipar, ¿no? Nos estaban diciendo que en el caso de las empresas, pues no han solicitado más financiación por el tema de la extensión de los créditos ICO y, por otro lado, por la debilidad en la que todavía se encuentran las empresas. Entonces, bueno, yo creo que es muy bueno y yo creo que las provisiones que vimos en el 2020, pues pronto las tendremos que volver. Cierto es que van a estar muy matizadas porque los créditos ICO, lo que ya estamos viendo en el mercado, en la microeconomía, están cubriendo buena parte de la morosidad que tenía la banca o de los créditos que tenían cierto riesgo, porque a la vez que se daba nueva financiación, se amortizaba parte de la deuda que tenía un posible riesgo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahora que ya van venciendo, y junto con a quitar la prórroga concursal, ERTES, etcétera, vamos a ir viendo cómo va subiendo, porque no tenemos que olvidar que la economía española está muy dopada y, sobre todo, las empresas en España están muy sobreendeudadas porque por la política que se ha aplicado no se les ha dado ayudas directas prácticamente, ¿no? Incluso ayer yo veía datos de la SEPI, no ha utilizado más de 1.500 millones de los 10.000 que tiene disponibles, ¿no? Y además buena parte vienen en préstamos que en realidad van a contar como recursos propios porque no es un préstamo de terceros puramente, ¿no? Lo cual desgraciadamente nos va a convertir en accionistas de muchísimas empresas privadas y vamos a ver un retroceso en ese sentido de muchísimas décadas, ¿no? Pero bueno, yo me alegro mucho, yo creo que tiene una fortaleza financiera muy impresionante, tiene una diversificación geográfica de producto y un equipo directivo excelente y por lo tanto realmente es una muy buena noticia para España. Yo creo que cada vez que nos dan un buen dato de una empresa, y en particular del sector financiero, nos tenemos que alegrar, porque además le va a dar esa capacidad para afrontar las posibles dificultades que vienen en el futuro, y porque además también es cierto que en un futuro vamos a ver subir los tipos de interés, inevitablemente, y eso a la banca, en principio, tampoco es que, porque por un lado le ayuda, por otro lado le quita, pero bueno, en general es un mercado más normalizado, ¿no? Tipos cero no es un mercado muy normalizado para la banca y le genera bastante dificultades. Y ahí han cambiado mucho el modelo de negocio, porque ahora realmente ellos cobran comisiones por las cosas y antes se basaban mucho más en el diferencial de tipos, el que ellos se financiaban y el que cobraban a sus clientes, en concreto sobre todo a las pymes, ¿no? Yo creo que el problema de España lo vamos a ver por la morosidad de las pymes, más que de las grandes empresas que normalmente. Y eso está muy próximo a empezar a suceder en unos meses. Ya lo estamos viendo en el día a día.
Miguel Córdoba, ¿cómo lo observas?
Bueno, yo, vamos a ver, el sector bancario español evidentemente ha pasado por bastantes vicisitudes. Lo que pasa es que tenemos que diversificar. Es decir, una cosa es el Banco Santander y el resto. Yo creo que el Banco Santander efectivamente es una multinacional, sobre todo a través de Santander Consumer, está en muchos países. Ha acertado en su política de diversificación muchísimo en los últimos 20, 25 años. Está en mercados muy importantes, Brasil, Estados Unidos, que no están otros bancos. El BBVA, que hace 25 años pues era un banco importante y que estaba, no sé, se ha encogido, digamos, y tiene una apuesta rara sobre el tema turco que yo no acabo de entender, y la mitad de sus beneficios pues vienen de México. Entonces, ¿qué decir? Que eso no es una multinacional, es un banco que tiene dos patas, una en Turquía y otra en México, y el resto España. Y los otros, pues desgraciadamente, que están solo en España, CaixaBank, Sabadell y tal. Y España pues es uno de los países, yo creo, que más complicados de Europa, y efectivamente, como bien decíais, pues la economía está dopada, y tenemos ahora el tema este de la inflación, que va a tener muchas más consecuencias de las que parece. Es decir, si en un momento determinado ya se deja de dopar la economía, suben los tipos de interés, etcétera, pues bueno, pues vamos a ser realistas. En vez de cobrarle los créditos, yo que sé, a las empresas, a Euribor más no sé qué, que al final te queda, yo que sé, el 2, el 3, el 4, lo que toque, pues a lo mejor tienes que empezar a pagar el 6, el 7, el 8. Si las empresas, que habrá muchas que estén delicadas, pues tienen un incremento de coste financiero, pues a lo mejor algunas no pueden resistirlo, y entonces lógicamente, efectivamente, la morosidad puede tender hacia arriba. Vamos a ver, ser realistas y precavidos. O sea, del 2022 al 2023 va a haber muchos cambios y tenemos que asumirlo, y yo creo que la banca es de los primeros que lo va a asumir y que va a decir, y mira, pues vamos a ver hasta cómo organizamos el negocio, vamos a ver cómo está, pero yo preveo que puede haber una etapa de crédito a lo mejor caro para lo que es el espectro empresarial español.
De momento, ¿qué va a hacer el Banco Santander con sus beneficios históricos? Pues los 8.124 millones de euros. El 40% lo va a repartir entre dividendos y recompras de acciones. Unas decisiones que suelen ser pues polémicas, ¿no? Porque están destinadas a mantener claro el valor, la cotización del valor en el mercado.
Sí, pero a ver, todas esas políticas de retribución pasan por un filtro muy importante, que es el Banco Central Europeo. Esto no era como antaño. Es decir, ahora mismo todo el sector financiero europeo, antes de decidir la política de retribución,
hay que informar al BCE.
Hay que informar.
Pero ya no hay limitación. Como
no,
había
no hay limitación, pero vosotros sabéis muy bien lo que son las indicaciones, ¿no?
Vale,
tened en cuenta, hay algo muy importante, y es que los bancos tienen entrevistas periódicas con los supervisores, en los cuales se le informa muy especialmente de la política de retribución, y en base a las inspecciones que realiza el Banco Central Europeo, hay indicaciones. Es decir, no hay una normativa propiamente acordada por el Banco Central Europeo, pero sí hay una recomendación, que en algunos momentos se hace pública, de prudencia, y que viene diciéndolo el Banco Central Europeo, y hay un cierto visto bueno a estas políticas de retribución.
¿Y qué estaría indicando ahora el Banco Central Europeo después de dejar de limitar el reparto de dividendos?
Algo muy importante. Primero, prudencia. Segundo, la gestión de las provisiones. Es decir, tú puedes variar el balance y la cuenta de resultados, si tú cambias las provisiones. Pero hay muy, muy especialmente está pidiendo prudencia, y cuando en esas reuniones que se producen periódicamente te aconseja si reduces o no reduces en base a tu balance de activo, ¿eh? Y entonces eso te lo indica. Y es muy raro, ¿eh? Muy raro que una entidad financiera del entorno de la Unión Europea desoiga, ¿eh?, una recomendación del Banco Central Europeo. No olvidemos que alguna de las entidades que olvidaron, ¿eh?, escuchar esas recomendaciones finalmente fueron intervenidas y desaparecieron, ¿eh? Con lo cual hay que recordar muy bien lo que supone el Banco Central Europeo y esas recomendaciones que te dan off record, ¿eh?, perfectamente, pero que es determinante.
Así funcionan las cosas. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Capital Radio.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Aquí seguimos en Capital Radio, en la gran tertulia de la economía, con Miguel Córdoba, con Rubén García Quesmondo, con José Ignacio Gutiérrez. Aprovecho para adelantaros cómo viene la apertura de las bolsas de Europa alcista. Tercer día consecutivo por la semana de recuperación de parte de lo perdido en enero. Pero bueno, va a buen ritmo, ¿eh? Porque tenemos subidas del futuro del Eurostoxx de 6 décimas, del IBEX de 9. Viene 79 puntos arriba el IBEX. Seguramente que el Santander cotizará. Bueno, no nos atrevemos a decir nada. Vamos a verlo luego en la preapertura. Está en 8.787, futuro del IBEX. Y el americano también viene subiendo 5 décimas. En 4.560 puntos el SP500. Con Alphabet, la matriz de Google, caliente en el mercado fuera de hora, subiendo un 9%, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7Fs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Bueno, aquí muchas veces en la gran tertulia de la economía vemos cómo hay mucho de psicología social, ¿no? De comportamiento, de qué creemos que va a pasar. Ese tema recurrente de las profecías autocumplidas de las que tantas veces hemos hablado. Bueno, pues tenemos en la escena, no sé si queréis que valoremos la situación española, con una reforma laboral a punto de ser votada. Parece que ya el gobierno ha amarrado el último voto de coalición canaria para sacarlo adelante. Una ley de vivienda que también se va a tramitar en contra del Consejo de los Expertos, que prevén inseguridad jurídica, aunque va a tardar en entrar en vigor hasta año y medio o 2 años, porque hay un montón de condicionantes para todo ello. no sé, la expectativa en la que estamos, ¿no? De 2022, ¿cómo va a ser este año que ha empezado con el paso cambiado algo en los mercados financieros, pero que en definitiva sigue confiando en los fondos de recuperación, en el dejar de doparnos, pero tener otro tipo de dopaje distinto como una energía para la economía? No sé, Miguel Córdoba, ¿cómo está tu sensación psicológica de cómo vamos?
Bueno, vamos a ver, en el tema que has comentado, la reforma laboral yo creo que efectivamente se va a aprobar, además sin cambiar una coma, porque sinceramente no tenía ningún sentido que llegue a un acuerdo con sindicatos y empresarios con el gobierno y que eso no se apruebe. Realmente habría una disociación entre parlamento y agentes sociales, y yo eso lo doy por hecho. La ley de vivienda es una ley compleja, es una ley que habrá que mirar a la letra pequeña y que habrá que ver efectivamente cuál es el impacto que va a tener. Yo, sabes que no soy intervencionista, no me gusta que se pongan condiciones, que al final si hay un desajuste entre oferta y demanda, porque hay poca oferta y mucha demanda, pues habrá lo que hay que hacer es subir la oferta, y los mecanismos pueden ser diferentes. Puede ser con el sector público, puede ser a través de incentivos a que haya fondos inmobiliarios que solo se dediquen al alquiler, con una política especial, como hay en otros países, como Francia o Alemania, etcétera. O sea, que esas cosas se pueden arreglar. Y a nivel macro, pues hombre, vamos a ver, yo sigo pensando que la situación es complicada. A mí las alaracas del gobierno nunca me han gustado, especialmente porque cuando dicen hemos subido un 5%, mire usted, la inflación ha subido un 6%. Haciendo la cuenta de la vieja, en términos reales hemos bajado un 1%. ¿Por qué ha subido en el segundo semestre el PIB? Obviamente porque hay inflación. Entonces, claro, el primer trimestre del año pasado fue negativo, menos 0,5, el segundo un 1,1 positivo. Al final, vamos a ser realistas, la situación no es muy brillante. Y bueno, curiosamente lo que sí está funcionando es el empleo. Para mi sorpresa, porque en una situación un poco deprimida y con los problemas que hay, pues es una excelente noticia que la EFA diga que hay 800.000 empleos más. Así que bueno, vamos a ser medianamente optimistas y bueno, hay que consigamos seguir manteniendo ese nivel de empleo, que es muy importante para la sociedad española.
Sí, sí, además en unos minutos tendremos los datos de paro de enero y puede que sean positivos. ¿Cuál es tu percepción, Rubén?
Bueno, yo sigo pensando un poco como Miguel, ¿no? Que la situación de la economía española está desfigurada por las ayudas, por el dopaje que tiene, y por lo tanto, a medida que se vayan soltando amarras y se vayan cayendo las normas que están ahora, pues desde la prueba concursal hasta los créditos ICO que van venciendo dentro de unos meses, hasta los ERTEs, que aunque impacten menos, pues vamos a ver una realidad muy, muy diferente, con subidas de tipos de interés, subidas de gastos financieros del Estado como consecuencia de la deuda que tiene. El Banco Central va a dejar de comprar deuda y, por lo tanto, el tipo de interés que se aplica a la deuda pública subirá. Y no nos vamos a encontrar un escenario tan optimista. Yo no soy nada partidario de la reforma que se ha pactado. A mí me da completamente igual. Yo no soy partidario de que los sindicatos legislen. Yo creo que los sindicatos deben estar en las empresas realizando labor de negociación y no entrar en la regulación del mercado laboral nacional, que es una competencia de los legisladores. Sé que lo van a aprobar, pero también creo que durará muy poco. Cualquier otro gobierno que venga, pues la volverá a cambiar y volverá a establecer unas normas laborales que favorezcan el desempleo, porque el desempleo en España, aun a pesar de que los datos son razonables, está muy distorsionado también por la creación de empleos públicos que son necesarios, sanitarios, en los colegios, etcétera, pero todavía la economía privada no ha recuperado el nivel de empleo anterior, y es un buen dato, digamos, en cualquiera de los casos es un buen dato, pero estamos muy distorsionados. Yo creo que a partir del 2023, que dejaremos de ver subidas anómalas del Producto Interior Bruto por la caída que tuvimos en el 2020, porque no olvidemos que no hemos recuperado más allá de un 50, un poco quizá más, del nivel que teníamos de PIB en el 2019, en 2021. Por lo tanto, no podemos cantar tantas alabanzas como canta, y rigidizar el mercado de trabajo y dificultar a las empresas, tratar de convertir en contratos como el fijo discontinuo en un contrato fijo en vez de un contrato temporal o lo que sea, al final no va a ayudar en nada. Y la ley de la vivienda es puro intervencionismo. Todos los expertos del sector dicen que va a empeorar, digamos, la oferta de vivienda. El Consejo General del Poder Judicial tiene sus dudas sobre su constitucionalidad. Yo creo que en cuanto se interponga por cualquier comunidad autónoma un recurso, y creo que lo veremos, pues eso va a tener que modificarse, porque en mi opinión también invade competencias clarísimas de las comunidades autónomas. En realidad es un canto de sirena, porque dentro de 18 o 20 meses, pues probablemente los que están gobernando, pues a lo mejor ya no están gobernando, y por lo tanto los que tengan que aplicarlo, ayuntamientos y comunidades, no lo van a aplicar. Tiene un tufo, digamos, de intervencionismo en el mercado que no ayuda al mercado, y legislar en contra de la opinión de todos los expertos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del mercado, no va a llevar a nada. Pero bueno, estamos, digamos, en una trilladora entre grupos muy poco partidarios de la economía privada y con una visión distorsionada completamente de la economía, y eso en cuestión de un año y pico, nos va a cambiar de una manera tan dramática que hoy en día nos acordaremos de estas alabanzas y de este optimismo irracional, aunque probablemente los que están ahora estarán saliendo entonces.
Sí, luego habrá que pagar las facturas. José Ignacio, ¿y tú?
Sí, vamos a ver. Yo no creo que el gobierno que llegue se atreva a derogar una reforma tan pequeña como esta, a pesar de que yo no comparto algunas cuestiones, la eliminación del contrato de servicios, pues por ejemplo, sectores tan importantes como el sector de restauración, el sector ocio español, el turismo, lo va a sufrir gravemente, la construcción, que ahora tiene una demanda tremenda de trabajo, pero que el contrato de obra es algo innato al propio sector. Yo creo que hay factores que no va a beneficiar, pero cuidado, un acuerdo de todos los agentes sociales, derogar dicha ley, tiene un coste político y social muy importante. Y yo creo que ahí una cosa es lo que se dice y otra es la que se realiza cuando se llega al poder. Y lo hemos visto muchas veces. Con lo cual yo creo que en un marco donde una crisis como esta, con un 13% de paro, aunque haya un crecimiento espectacular del empleo público, que es cierto que eso tiene un coste y es incuestionable, pero no olvidemos los datos del paro de la crisis anterior. Quiero recordar que superamos el 24% de paro. Sí. Eso es insostenible. Eso tiene un coste social, sea cual sea el gobierno y su ideología, importantísimo. Y hay algo muy importante también, que es el ambiente laboral y el ambiente social de la calle para aquellos que gobiernan. Y me da igual la ideología. Eso también retrae a la economía. Entonces hay factores que, a pesar de todo, y yo creo que ahí está la posición de la patronal española, es decir, vamos a ver el mal menor, y a partir de ahí, dentro de un marco de recuperación económica que no va a ser tan rápido, como dice el gobierno, ni por asomo, pero que hay factores que pueden ayudar, como son los fondos europeos, podamos conjugar todos esos factores. Yo soy algo optimista, vamos a ponerlo ahí. Vamos mejor de lo que esperábamos, más lento de lo que deseábamos. Pero yo creo que estamos en un proceso de recuperación, y ojalá, porque recuperar la economía es lo mejor que nos podría pasar a todos.
La gran tertulia de la economía. Hoy con José Ignacio Gutiérrez, con Miguel Córdoba, con Rubén García Quismondo. Gracias, cuidaos mucho.
Un placer. Bueno, un placer. Buenos días. Un abrazo.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.